Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre Brasil. Jair Bolsonaro no ha reconocido abiertamente la victoria de Lula da Silva, su propia derrota, pero sí ha asegurado que va a cumplir con la constitución brasileña. También hablaremos de la trágica noche de Halloween estos días atrás, 3 personas muertas en distintos puntos de España. Antes, quiero hacer un balance de lo que ha sido este puente. Lo primero, contarte que hasta ahora se circula con normalidad. Hasta última hora de la tarde había retenciones en las entradas a las principales ciudades españolas. Y es que durante estos días ha habido más de 6 millones de desplazamientos por carretera. Los que han podido se han lanzado a la playa, a la montaña o al pueblo. El buen tiempo ha ayudado. Parecía verano. Iba por la calle y veía gente con manga corta, pantalones cortos, impropio de estas fechas. Ahora dice que las temperaturas bajarán. Por fin es lo que toca y ojalá traiga consigo agua. Mira, yo he trabajado este puente. Hemos podido ver por el centro de Madrid cómo está repleta Cibeles, la calle Alcalá, la Gran Vía, terrazas a reventar, griterío, mucho ajetreo en comercios. Y no lo digo solo por los miles de aficionados del Celtic de Glasgow, que ya están por aquí por Cibeles pegando voces toda la tarde, no. Mañana juegan contra el Madrid y se están dejando notar en el centro de la capital. No ha habido incidentes, por cierto, en los últimos momentos, y eso también es de agradecer. Lo recalco porque muchas veces los aficionados de otros países acaban siendo noticia por altercados o por enfrentamientos. Quedan 24 horas, pero como digo, tranquilidad. Bueno, como te decía, las calles están a reventar. He hecho un vistazo por los datos y veo una ocupación hotelera altísima, Madrid al 90%, Vitoria, Pamplona al 100%, Granada al 80%. Pero no sé, ¿qué quieres que te diga? Me choca ver lo que veo cuando días antes hemos hablado de una previsión de crecimiento frenada por una situación económica gravísima en toda Europa y aquí también. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con un crecimiento que se ha frenado? ¿Con una recesión en puertas? ¿Con una inflación disparada? ¿O con los turistas viajando por todas partes? A lo mejor es que estamos gastando por encima de nuestras posibilidades, no lo sé, pero me parece un desequilibrio muy evidente. Lo que veo y lo que digo. Y esto sin duda es una gran noticia para los próximos meses, para el puente de diciembre, dicen, para las navidades, para principios del año que viene. La pandemia, evidentemente, ha quedado atrás. La duda es hasta dónde pesan las previsiones. Marta Ruiz.
Termina un puente con ocupación desigual en función de la zona geográfica. Ha tirado con fuerza el turismo de interior, rural, con reservas entre el 70 y el 80%, sobre todo en Cataluña, Andalucía, ambas Castillas y Navarra. También nos dan buenas cifras desde los destinos de playa de la Comunidad Valenciana, Málaga o Canarias. José Barreiro, de Coral Hotels en Tenerife, y Daniel López, del Hotel Golden de Benidorm.
La ocupación este puente de noviembre ha sido muy buena, rondando el 85%, casi en la misma línea que todo el mes de octubre.
Una ocupación rozando el 96%, que en la práctica realmente se convierte en un 100%.
Se acaba un fin de semana largo de Todos los Santos por debajo de cifras prepandemia, porque tenemos la vista puesta en el puente de diciembre. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
Crecimiento en reservas en torno a un 35% por encima, ¿no? O sea que la gente se está decantando por el puente de diciembre y esperemos que así sea.
El sector recuerda que han recuperado niveles de facturación, pero no de rentabilidad por el incremento de los costes. Irnos de hoteles y restaurantes, aún así, nos cuesta un 8% más que hace un año, según el Instituto Nacional de Estadística.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Nicolás Redondo Terreros y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal estás tú?
Oye, yo estupendamente aquí, de puente. Digo que la última vez que hablamos, Nico, ibas a ver a la mañana siguiente al jefe. ¿Cómo está?
Magníficamente, con sus 95 años, pero está muy bien de cabeza, está muy bien, está bien.
¿Sigue leyendo el periódico en francés?
Sí, sí, claro, sí. Qué grande. Esa tradición que tuvo, se ha interrumpido, sí, sí, por desgracia, sí, ¿no? Que era una tradición entre él y Enrique Mújica. Hace más de 60 años, Juan Enrique Mújica se leía los periódicos franceses y luego se los enviaba a mi padre, y nunca dejó de hacerlo hasta en los tiempos en los que no se hablaban por algún motivo político.
Qué bueno.
Que fueron pocos y breves, además, ¿no? Pero se los había mandado igual a Enrique, sí.
Qué bueno, pues me alegro. Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Agustín Peri, en carne mortal y escoltado. ¿Qué pasa? ¿Ahora te ves a venir solo, qué?
No, no.
Me vea
no,
cómo
no.
Se ríe la escolta.
Ya vienen, en todo caso, a frenarme el ímpetu que tengo al verte y las ganas que tengo de ajustar cuentas.
Ya entonces, imagino. Ya
hoy no, es hoy mi no, conciencia.
Hoy no juega el Madrid, tío. ¿De qué te quejas?
Bueno, es que no te atreves a ponerme en otra
vez. Joder, que no.
No te atreves. Ni tú ni Rubén os atrevéis.
Vale, siempre la culpa es de Rubén. Peri, has venido andando al centro de Madrid. Imagino que te has venido, vives muy cerca del Bernabéu, pues te has venido por aquí, por el centro. ¿Cómo te explicas el pastón que hay, por suerte, de consumo, de turismo, de alegría? Madrid es una ciudad rebosante de turistas, con las previsiones económicas y con la inflación.
Hombre, yo creo que de turistas, y de turistas extranjeros, al menos por la zona donde vivo yo, había mucho, efectivamente, el Celtic de Glasgow. Estoy encantado de que vengan a este, lo que va a ser un funeral para ellos, y que además lo hagan gastándose el dinero, con lo cual es una doble alegría. Pero sí creo que hay mucho turismo. Creo que Madrid todavía arrastra esa imagen que se ganó durante la pandemia de ser una ciudad llamada, una ciudad refugio, una ciudad libertaria y libre, y yo creo que de eso tira mucho, ¿no? Y ha hecho bien los deberes para ser un foco de atracción. Ahora, explicarlo, lo tendrá que explicar los bancos de cada uno de los que viene, porque desde luego el mío no me deja salir muy lejos.
Nico.
Sí, bueno, yo creo que en el caso concreto de Madrid, efectivamente sigue siendo un foco de atracción clarísimo y extraordinario. Desde la pandemia, efectivamente, logró unas peculiaridades que han atraído y siguen atrayendo. Yo por las calles por las que transito, la verdad es que hay una cantidad de personas. Además, veo que muchas de ellas con gran poder adquisitivo, y eso, bueno, supongo que es...
Mira las colas en los restaurantes.
Sí. Entonces, bueno, eso es una buena noticia para Madrid, que tiene que ver...
No, pero, con si me permite, Nicolás, Navarra, Pamplona, que también conocéis al 100%, por ejemplo.
Eso te iba a decir. Desde luego, Madrid tiene su explicación, que además, ahora que llegan elecciones municipales, los municipales lo tendrán que tratar, ¿no? Madrid se ha convertido en una megalópolis. Es decir, antes el entorno hacía la ciudad. Ahora las grandes ciudades, las ciudades inmensas, las que influyen en la vida del mundo, son las que hacen su entorno. Bueno, pues Madrid ha pasado a ser una de esas grandes ciudades de europeas, desde luego, entre las cuatro o cinco más importantes. Ya no es el pueblo ese, el poblacho ese grande, ni siquiera es solo la capital, es algo distinto, y eso lo tendrán que ver los que se presenten en las elecciones. Pero efectivamente, tú lo has comentado, parece que es el resto de España, y además hay un turismo interior que, pues, en principio tiene que obedecer en el interior, tiene que ser un turismo español, por otro lado, no solo de extranjeros, este en el que estoy hablando ahora. Y eso nos indica que esta crisis es muy paradójica. Probablemente estábamos en una etapa de grandes y múltiples paradojas, ¿no? Y efectivamente, la crisis existe, y sin embargo estas ganas y esta capacidad de gasto parece que también, ¿no? Esto puede llevarnos a pensar, primero, que la crisis afecta a unos y no a otros, y a los que afecta les afecta muy duramente. Yo esta mañana, desayunando en uno de esos barrios, te digo, que se puede decir pudientes de Madrid, he visto en una iglesia más de 100 personas desayunando fuera, por lo tanto es evidente la necesidad de mucha gente, como sucedió antes. Lo que pasa es que ahora no atendemos a esto que llaman colas del hambre. Y entonces hay mucha gente que está afectada, y luego hay otra gente que estará afectada y que, sin embargo, ha decidido gastar por todo
lo que
venimos sufriendo últimamente, ¿no?
Pero yo creo, Nicolás, que gastan
por encima de sus posibilidades.
Bueno, eso yo creo que era la totalidad de los españoles. Pero sobre todo porque si ves las cifras de el gasto en tarjeta de crédito, se ha elevado muchísimo. Pero yo sobre todo creo que también la gente necesita salir porque es una necesidad vital. El turismo interior que tú antes comentabas, pero yo creo que cuando hablas con hoteleros te dicen que vienen más, gastan menos. Uh-huh. Y eso también es una realidad.
Sí, es verdad.
La capacidad de gasto es mucho menor.
Noticia de la tarde, a eso de las 8:30 hora española, ha reaparecido 48 horas después Jair Bolsonaro tras las elecciones de Brasil. Nos pido un pequeño comentario porque luego viene Julio César Herrera, me temo que quiere ampliar la cuestión. Nekane.
Le ha costado salir a Bolsonaro, no tenía muchas ganas, así que ha sido un mensaje muy breve, sin preguntas, en el que no ha reconocido abiertamente su derrota, pero sí ha dicho que siempre ha cumplido con la Constitución y que va a seguir haciéndolo.
Siempre me tildaron de antidemocrático y, al contrario que mis acusadores, siempre jugué dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Continuaré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución.
Luego su ministro de Presidencia ha explicado que Bolsonaro le ha encargado poner en marcha ese proceso de traspaso de poderes fijado por ley. Bolsonaro también se ha referido a todas las protestas que ha habido estos días en las calles de Brasil, esos camioneros cortando carreteras. Dice que no pueden utilizar los métodos de la izquierda.
Los actuales movimientos populares...
Las actuales movilizaciones populares son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia sobre cómo se dio el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudican a la población.
Sin hacer spoilers a Julio César, os pido eso, un pequeño lead.
Bueno, que yo creo que ambos líderes tienen que dejar atrás la emoción para plantearse la gestión y la necesidad de suturar un país que está abierto en canal ahora mismo.
51-49, es impresionante, sí, sí. ¿Eh?
Es impresionante, impresionante. Es una pena porque está el país radicalmente dividido, como hemos visto por el resultado electoral, y apasionadamente dividido, como hemos visto por la reacción de una parte de los perdedores, ¿no? El que tiene la máxima responsabilidad de unir este descosido brutal de Brasil, por cierto, como de muchos otros países, es Lula, que es el que ha ganado, y tiene además la limitación que inexcusablemente va a tener que atender, de que la mayoría del legislativo es de Bolsonaro, ¿no? Es una situación muy complicada, muy muy difícil para ese inmenso país, ¿no?
200 millones de habitantes, se dice pronto, y no los tengo demasiado en cuenta. Volviendo a la política española, noticia que he leído, firmaba María Peral en El Español esta mañana, buena amiga, ¿verdad? Y un excelente periodista, Agustín. En El Español, digo, Oriol Junqueras podrá ser candidato a las generales del año que viene si se modifica el delito de sedición. No sé cuál es vuestra impresión, pero creo que vamos entendiendo algunas cosas.
Vamos a contar, ampliar un poquito más esta noticia. La disminución de las condenas provocaría una rebaja de la inhabilitación del líder de Esquerra. Junqueras está ahora mismo inhabilitado a 13 años por los delitos de sedición y malversación. La reducción que ahora estudia Pedro Sánchez provocaría que las penas a los condenados por el 1 de octubre pasarían a estar penados a solo 4 años. Una medida que también beneficiaría, por cierto, a Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, y que está huida en Suiza y que entonces podría volver a España en 2023. Eso sí, en un principio, Carles Puigdemont no estaría tan beneficiado y tendría que entrar en prisión.
Nicolás, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo estoy angustiado por esta cuestión. Me parece que es una cuestión, una vez más, un dilema definitivo para nuestro país. Y lo pienso sinceramente. Me parece que es de una inmensa gravedad lo que se está planteando y deseo fervientemente que no suceda. Es decir, vamos, como estoy preocupado por él, lo he estudiado, no profundamente, pero sí suficientemente, ¿no? Vamos a ver, aquí no se trata, en contra de lo que dicen algunos dirigentes del Partido Socialista, y hoy ha dicho el Partido Socialista de los Catalanes, de acomodar nuestra legislación a la europea, la legislación penal europea. No. El debate no debe ser ese. El debate debe ser si las penas propuestas, impuestas por el Tribunal Supremo, son justas o han sido injustas. Si consideramos con la secesión, porque es un tipo penal muy peculiar el de la secesión. Hay que tener en cuenta que secesión en estos términos puede ser que solo tenga un país tan peculiar a su vez como Suiza, ¿no? Pero si consideramos que todo lo que sucedió en Cataluña, y lo podemos repasar brevemente, no se hicieron caso a las resoluciones judiciales, aprovecharon los dirigentes políticos todo el poder que tenían en la Generalitat, eran dirigentes políticos que estaban obligados a defender la ley y la Constitución y fueron en contra de la ley y la Constitución. Bueno, bien, teniendo todo eso en cuenta, que se laminó todos los resortes democráticos en resoluciones del Parlamento catalán, que se amedrantó a una gran parte de la sociedad catalana, si nosotros considerábamos que todo esto es un problema de orden público, solo de orden público, una sonada, por muy tumultuaria que fuera, es verdad que las resoluciones judiciales, las sentencias, podrían ser excesivas.
Pero
no es así. A mi juicio, claramente, evidentemente, lo que sucedió aquellos días de furia, anarquía,
rebelión,
de infantilismo, fue un delito contra el orden constitucional español. Ese delito contra el orden constitucional en el resto de Europa, que no se llama sedición, pero ese delito contra el orden constitucional, que, como vuelvo a repetir, que en el resto de Europa no está tipificado como sedición, tiene las mismas penas
o
penas más altas que las que impuso el Tribunal Supremo a los responsables de aquel pronunciamiento de los independentistas catalanes. Por lo tanto, cualquier intento de reducirlo a un ámbito del delito contra el orden público tiene, si me permites, desde luego beneficiará a algunos que todavía no han sido juzgados, por cierto, porque han huido.
Pero yo creo que...
Y muy importante, bueno, yo termino, muy importante, es que además de eso, lo que hace ese debate es rebajar la importancia, la trascendencia de todo lo que sucedió aquellos días allí.
Y sobre todo lo que hace es alentar que vuelva a suceder, que tornarán a hacer. Es decir, yo creo que el problema no es que analicemos a posteriori y decidamos rebajar y edulcorar un delito, que lo es, que es gravísimo, ¿no? Porque en el caso, bueno, tuvimos que aceptar que se, porque así lo dictaron los jueces, ¿no?, que fuera sedición, cuando en realidad, tal como lo has descrito, es rebelión. Pero lo grave es por qué...
Falta una fuerza fáctica.
Claro, pero ¿por qué se rebaja ahora? Por una necesidad de parte, es decir, no se hace porque hayan cambiado los hechos, no se hace porque se hayan arrepentido, no se trata ni siquiera de que la situación geopolítica en Cataluña haya variado un centímetro, se hace única y exclusivamente porque una parte, que es el gobierno, que es el garante del Estado, ha decidido que a él no le beneficia, única y exclusivamente a él, a la Moncloa, a Pedro Sánchez. Entonces, si eso es así, estamos hablando de algo muchísimo más grave, que es el sometimiento de un poder a otro poder. Es decir, el poder judicial, que no te vale, se somete al poder ejecutivo. El poder ejecutivo se trasviste para ser también poder legislativo y decide lo que es delito y lo que no, y en grado en que lo es, en función de los intereses de su socio. Esa es la puñetera realidad, perdonad que lo diga así, pero es la puñetera realidad que estamos padeciendo en este país. No nos gusta un delito, o no le gusta al presidente porque no le va bien, y entonces lo que hace es cambiar y pasar como un rodillo sobre la división de poderes. Esa es la realidad de este país hoy. Nicolás, un Estado desarmado.
Por eso digo, ¿no?, yo estoy muy preocupado, porque sí me parece que estamos en esa encrucijada. Es que es la decisión, porque efectivamente se podía cambiar el Código Penal. Las circunstancias no son las mejores. Recuerdo aquello que decía el conde Duque de Olivares: hay cosas que están mal, pero en cambiarlas sería peor. Pero bueno, sí se puede cambiar, es decir, bueno, pues se puede ampliar el tipo de rebelión a una rebelión menos estricta que la que tenemos, contemplando la posibilidad de que exista rebelión sin una fuerza explícita como requiere ahora el tipo, pero eso llevaría consigo también la creación de nuevos delitos, como un delito contra un tipo, contra un delito contra el orden constitucional, que no existe. Y, por cierto, podría haber otro que también se retiró del Código Penal, porque somos muy, muy dados a poner y a tirar y a quitar, uno contra la convocatoria de referéndums ilegales, como el que fue el de Cataluña. No, eso se podría hacer. Pero en estas circunstancias, de lo que se trata es de claudicar totalmente ante la propuesta del nacionalismo catalán. Y lo digo tan duramente y tan contundentemente, teniendo en cuenta mi cercanía al Partido Socialista, porque es así. Y eso introduce arbitrariedad, subjetividad,
impunidad.
Introduce todo. Y por eso, ese paso, si lo dan, yo quiero que no lo den, pero ese paso, si lo dan, es de una importancia definitiva para el engranaje este tan complejo de la democracia representativa. Pues la verdad que lo es, ¿eh?
Hablando del delito de sedición y de la renovación del Poder Judicial, mañana Sánchez, le escucharemos al respecto en la sesión de control al gobierno en el Congreso.
Eso es, y de momento Moncloa continúa dejándose abiertos todos los caminos a explorar tras esa voladura de las negociaciones. En el núcleo duro del gobierno insisten de momento en la necesidad de esperar para adoptar una posición que dicen que tiene que ser definitiva. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa ni admite ni descarta itinerarios. Toda vez las cartas se antojan endiabladas tras volar por los aires las negociaciones con el PP. Paso a paso, sostienen cercanos colaboradores de Pedro Sánchez que siguen dejándose en el aire la rebaja de mayorías necesarias de 3/5 a la absoluta para renovar el poder judicial sin los populares. La Comisión Europea ya obligó a desechar la idea, aunque hay en el entorno del presidente quienes barajan su posible implicación personal en conversaciones con Bruselas. Enfrente a los populares, ya han admitido contactos con el comisario de justicia Didier Reynders. Tampoco puede ya el gobierno digerir que acepta el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Mayores expectativas muestran en forzar un recambio de sensibilidad progresista en el Tribunal Constitucional. Esa es al menos la temperatura ambiental en el núcleo duro. Lo que desde luego está escrita es la estrategia de incidir sin tregua en la supuesta falta de talla de Alberto Núñez Feijóo.
Sí, bueno, eso está claro. Peri, ¿tiene que ver el acuerdo del Poder Judicial con el delito de sedición o es una excusa?
No tiene que ver absolutamente. Es decir, cuando tú estás tratando de llegar a un acuerdo, un entente cordiale o no tan cordiale, para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial y los nombramientos, pero a la vez edulcoras, podas, limitas el Código Penal, evidentemente eso está íntimamente relacionado. Lo que ocurre que yo creo que en este caso, como estabais describiendo, no se ha buscado llegar a un acuerdo, parecía que estaba prácticamente cerrado por ambas partes. Y así lo decían los dos negociadores, ¿no?, de cabeza del PSOE y del Partido Popular. Lo que se buscaba era cómo debilitar, en este caso, a Feijóo. ¿Por qué? Porque Feijóo, como bien transmitió Yolanda Díaz al cónclave monclovita, ojito que este es buen gestor y eso no nos conviene. No nos conviene porque ahora mismo lo que España necesita en una situación económica tan dantesca como la que tenemos y la que se nos avecina es alguien que tenga fama de ser un buen gestor. Feijóo tiene fama de muchas cosas, desde luego no de ser un hombre divertido, con capacidad de gran duelista, pero sí de gestor.
No lo queremos para irnos.
No lo queremos para eso, exactamente. Entonces, había que pulir o había que enmerdar, si me permitís la expresión, la imagen que tenía Feijóo. ¿Cómo podían hacerlo? Pues con esta celada, que es lo que era. Es decir, llegamos a un acuerdo y al minuto dos anuncio lo de la sedición. Con lo cual la imagen que hubiera tenido interna dentro de la derecha Feijóo hubiera quedado absolutamente dañada y eso lo hubiera debilitado. Entonces yo creo que lo más grave es que desde el gobierno, insisto, que es el garante del Estado, lo que se estaba jugando era otra cosa. Y no era llegar a un acuerdo, era establecer una trampa que hubiera podido desgastar, como ya ha hecho en parte, a Feijóo. Y ese era el objetivo. Entonces, cuando tú buscas ese objetivo mucho antes que el acuerdo, fácilmente todo estalla, ¿no? Y yo creo que no le quedaba otro remedio a Feijóo que hacerlo saltar por los aires.
Nicolás.
No, yo no lo sé, ni puedo, ni tengo por qué, además, introducirme en las posibilidades de las jugadas que hagan unos y otros, ¿no? Lo que sí sé es que uno de los elementos claves de la división política brutal de este país es la incapacidad, no hoy, ni ayer, ni antes de ayer, desde hace tiempo ya, de tomar un acuerdo, llegar a un acuerdo para el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial, tal como está organizada la justicia en España, es un elemento imprescindible y desde hace años se tenía que haber llegado a un acuerdo, y estos acuerdos tienen que ser pacíficos para que el órgano de gobierno de los jueces de la justicia se pudiera haber recompuesto, ¿no? Y que no se haya hecho, y no me introduzco en lo que ha sucedido estos días porque son jugadas de partidos políticos, me parece que es la mejor representación del grado de división, de la incapacidad de negociación y de acuerdo que tienen los partidos que están llamados a tenerlo. La verdad es una lástima y es de verdad muy preocupante que en un tema tan sustantivo, no digo para comer, ni digo que, como decía la ministra, que de esto se hable en el autobús o en el metro, ¿no? Pero tan sustantivo para uno de los poderes, como es el poder, uno de los tres poderes, como es el poder judicial, se muestre continuamente la incapacidad para llegar a un acuerdo. Claro, dicho esto, pues yo le doy la importancia que tiene. Y en este momento a mí me atrae de una forma intensísima todo lo que tiene relación con la secesión, sedición, perdón, y es lo que hemos hablado antes, ¿no?
Nos comentaba nuestro compañero Ricardo que el objetivo va a seguir siendo Feijóo en lo personal, más allá, como culpable de todo, más allá del debate, del Poder Judicial, de la sedición. ¿Feijóo sale herido de todo esto? ¿O no?
Sale tocado, pero yo creo que si hubiera producido ese acuerdo en los términos en que se iba a producir, como una celada, que es lo que era, una trampa, hubiera sido mucho peor para él, hubiera salido mucho más desgastado. Y luego también hay un elemento básico. Es decir, evidentemente él sale tocado, pero sale tocado porque además los minaretes mediáticos y estructurales de la izquierda están lanzando un relato de un presidente débil que parece...
¿Pero qué minaretes mediáticos? ¿La prensa de Madrid no son...?
Bueno, los poderes oscuros, los poderes oscuros. Pero tú eres un poder oscuro. Yo me refiero a los seres de luz de otros medios, tú no. Entonces los seres de luz pues están transmitiendo ese mensaje, y cuando lo repiten tanto tú te das cuenta que no se está gobernando sino que se está opositando. Yo creo que no hay que sacralizar los acuerdos. Lo que hay que sacralizar es que quien gobierna tiene que hacer ese esfuerzo por llegar a ese entendimiento. Y no... cuando tú estás gobernando como pellizcándote por saber si de verdad, realmente, estás viviendo un sueño, los españoles una pesadilla, que es que tú estás en la Moncloa, lo que te dedicas a hacer es a mandar siempre un mensaje que consiste en cómo puedo trampear cualquier posibilidad de que mi rival, en este caso el Partido Popular, alcance algún acuerdo. Entonces, el problema es ese, que Sánchez no está mirando por el acuerdo ahora, ni de gobierno, está mirando por las elecciones.
¿Qué estabas haciendo, con los dedos?
Una peineta.
Una peineta. ¿Para quién?
En este caso
a la escolta,
En este caso a mi señora.
No hay que aclarar.
Qué bonito. No. Nicolás,
el por delante.
Vamos, capítulo Feijóo.
La política en los, desde siempre ha sido así, pero ahora más, es durísima.
No, Nicolás, no siempre ha sido así, y tú lo sabes.
Siempre ha sido durísima. Lo que pasa es que tendemos a atenuar lo negativo el pasado, ¿no?
Pero había unas líneas rojas que ninguno, y tú lo sabes muy, muy, muy bien, y tu padre, ya ni te cuento, jamás se traspasaron, sí. Nunca. Bueno, y ahora ya no es así.
Alfonso Guerra dijo de Suárez fue muy contundente. No, yo no lo quiero comparar, porque no estoy en esa discusión. Quería decir otra cosa distinta. Es decir, Feijóo no depende de Sánchez, depende de Feijóo. Es decir, va a ser muy duro para él, no está en Galicia, no está en Santiago de Compostela, no tiene la oposición que tenía allí. Aquí está en el poder, en el vórtice del poder. Aquí, como decía un dirigente nacionalista, muy sabio, muy malo, Javier Arzayus, decía, es que es distinto ser presidente de una comunidad autónoma, aunque sea la nuestra, que es más que una comunidad autónoma, es muy distinto esto que estar en Madrid. Pero esto es muy duro.
Mira,
y muchas de las cosas que le sucedan a Rajoy, a Feijóo, dependerán de Feijóo. Yo creo que hasta ahora, quitando este asunto en el que ha podido tomar la iniciativa, según dices, para engañarle el Partido Socialista, los errores que haya podido cometer Feijóo, que parece que tampoco le han perjudicado notablemente en las estimaciones de las encuestas, los errores que haya cometido, quitando este, son errores propios.
Te hago un matiz, una corrección. Efectivamente, Feijóo depende.
Eso estamos para discutir.
Feijóo depende de sí mismo como líder de la oposición. El problema es cuando el presidente del gobierno no depende de sí mismo, y ese es el caso.
Ya, no depende, es que una cosa no quita la otra. Para variar, coincido con Nicolás. Dicho de otro modo, si me permite, Nicolás, sí. No sé si has querido decir eso. Feijóo, que va por delante, a pesar de Tezanos, con no equivocarse, ganaría.
¿Pero tú crees que se ha equivocado?
No, digo a partir de ahora, que queda un año y pico para las elecciones, ¿eh? Bueno, con no equivocarse, es que si hubiera equivocado, y ahí coincido totalmente contigo, si hubiera llegado a ese acuerdo, y al día siguiente se presenta aquí Puigdemont, que es más o menos lo que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, ¿me dejáis dos minutos, Nicolás? Sí, ahora volvemos, venga.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un Colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra cultivadas exclusivamente para zumo. Don Simón, la gran diferencia.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Nicolás Redondo Terreros. Antes de que llegue Julio César Herrero, Nekane, capítulo Guerra de Ucrania.
Putin sigue atacando infraestructuras energéticas estratégicas ucranianas mientras impide también el transporte de cereales. Sigue el pulso. Hoy el presidente ruso le ha dicho a su homólogo turco que volverá a garantizar la salida de barcos cargados de cereales cuando aclare quién atacó su flota en aguas de Crimea hace unos días. Y mientras tanto, Naciones Unidas, Kiev y Estambul han paralizado el tráfico de este tipo de buques. Hoy han salido tres, pero a partir de mañana ya no va a salir ninguno. Y mientras tanto, el gobierno ucraniano trabaja a contrarreloj para reparar el suministro de gas, también de la electricidad, de luz, dañado en los últimos bombardeos. En la capital se ha recuperado el 80% del servicio, mientras su alcalde dice que estos ataques forman parte de la estrategia genocida de Putin.
Tengo un presentimiento de que Rusia quiere congelar a la gente este invierno. Es un genocidio. Quieren que la gente se deprima, pero en cambio la gente se enfada. No se quiere marchar. Quieren defender sus casas, su pueblo, su país. No tienen miedo y estamos listos para defender nuestro futuro.
No sé, Agustín Peri, cómo tus mayores analizan una cuestión tan compleja como esta guerra, pero junto a la guerra bélica, por decirlo así, está la energética con Europa, está directamente la de supervivencia en Ucrania con los ucranianos y la del hambre en el resto del mundo. Es impresionante la cabeza de la bestia esta, ¿eh?
Sin duda, pero yo creo que lo que ha quedado claro es la fortaleza del pueblo ucraniano. Habrá que verla ahora, iba a ser durísimo porque llega el crudo invierno, lo que no esperaba a nadie, que esto durara tanto. Y también la debilidad, se empieza a ver las grietas del mundo occidental. Es decir, nosotros no estamos padeciendo o no estamos pagando esta guerra con nuestras vidas. Eso lo están haciendo los ucranianos y los rusos que están siendo enviados a ese matadero, ¿no? Pero el resto del mundo occidental tiene que tener claro que cualquier concesión a Putin lo único que va a hacer es que dentro de 5 o 10 años, una vez que nos ha tomado el pulso, que nos ha tomado la medida, en vez del Donbass quiera otra cosa, a lo mejor Finlandia. Y que detrás está mirando, acariciando el gato, Xi Jinping, que puede hacer exactamente lo mismo en Taiwán. Entonces yo creo que viene una época durísima en la que necesitamos que los líderes mundiales estén unidos, que tengan claro que hay que ayudar a Ucrania como sea y todo el tiempo que sea necesario, porque no hay que ceder ni un milímetro de tierra, ni sobre todo ni un milímetro de paz ante quien es un diablo.
Sí, lo que pasa es que los líderes mundiales son líderes mundiales porque los elegimos nosotros. Y en Italia van y eligen a un tío como el partido de Berlusconi, que te dice que es el mejor amigo de Putin, o está entre los 5 mejores amigos de Putin.
Bueno, pero ha servido, por ejemplo, para que Meloni...
modere el gobierno.
Modere el gobierno algo, ¿no? Desde luego, ya a mí ya me parece una auténtica o disparate que Berlusconi consiga uno o ningún voto. Pero una vez que los consigue, evidentemente hay una realidad que tiene que superar incluso a las siglas. Es decir, tenemos que tener claro quién es el enemigo. Y el enemigo es quien ha empezado esta invasión y quien ha decidido tomar el pulso a Europa y a Estados Unidos.
He dicho Berlusconi por poner un ejemplo, porque tampoco estamos para dar lecciones. Aquí tenemos pro Putin en el Consejo Ministro del Gobierno de España. Por
efectivamente.
Lo tanto, hay que irse muy lejos. Nicolás.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y tal vez lo que eche en falta en los dirigentes, en algunos dirigentes, más que en otros occidentales, es que efectivamente trasladan a Putin la responsabilidad de la situación económica y energética que estamos padeciendo, y en gran parte efectivamente es responsabilidad de Putin y de su gobierno, ¿no? Pero yo no sé si han puesto énfasis suficiente en que allí, en Ucrania, nos estamos jugando el futuro. Yo noto, igual es por incapacidad de ellos, no hay mala intención, no hay un cálculo previsto, es bueno, porque los dirigentes de hoy en día son así, no son como en otras épocas pasadas, ¿no? Pero echo en falta ese compromiso con intangibles que se están defendiendo en Ucrania y que además lo están defendiendo con muertos, como decías, los ucranianos, ¿no? Se está defendiendo la democracia representativa, la democracia social liberal representativa, en contra de los regímenes iliberales y totalitarios. Estamos defendiendo nuestra forma de vida, estamos defendiendo nuestra libertad y nuestra democracia. Se está defendiendo, se está combatiendo allí y se está defendiendo allí. Y nosotros nos ha correspondido un bueno, hoy en casa viendo la factura de la luz, todo el mundo pensará, pero mira cómo tengo la factura. Sí, sí, a nosotros nos ha correspondido un papel subordinado y más fácil, que es el de colaborar. Pero yo estoy convencido que según lo que sucede en Ucrania, los próximos años irán en una dirección o irán en otra. Es cierto que hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Y eso yo creo que hay que constatarlo. Hace un año o dos años sí teníamos a China como referente principal de ese mundo que no compartimos, pero Rusia tenía un papel mucho más importante del que hoy ya le reconocemos. Rusia era un verdadero titán también, y hoy nos damos cuenta que es un titán con pies de barro, capaz de hacer muchísimo daño, pero incapaz de imponerse, ¿verdad? Y eso, bueno, pues por desgracia, pues, a través de una guerra que han provocado ellos mismos, lo hemos descubierto asombrándonos muchos, probablemente los servicios de información.
Pero también hemos descubierto nuestra enorme debilidad
también, eso,
y nuestra
sí.
enorme dependencia en asuntos que son capitales y en los que no hemos prestado atención hasta ahora, que es, por ejemplo, nuestra debilidad energética y en materias primas.
Pero es nosotros decir, eso lo podemos solucionar.
Sí, pero
con sacrificios y esfuerzo lo podemos solucionar. Rusia no lo puede solucionar.
Ahora mismo nuestra dependencia, por ejemplo, en el tema del cereal, pendientes de 200 barcos que tienen que salir, y que en el caso de España estamos esperando 100 y pico mil toneladas de trigo y otro tanto de pienso animal, y te das cuenta que se pueden quedar paralizadas las granjas, te demuestra que esa dependencia absoluta de un régimen dictatorial, que tiene la capacidad de invadir el principal granero de Europa sin que tengamos capacidad tampoco de acudir a otros mercados, te demuestra que algo también hemos hecho mal.
Sí, y de esto
debemos aprender. Y efectivamente lo que dices, es necesario primero celebrar que Putin es muy fiero, pero no es tan poderoso, algo que lamentablemente aprovechará también China, que sí da mucho miedo actualmente, sobre todo por esa actitud silente que tiene, como esperando. Pero desde luego, a mí me desagrada mucho ver, por ejemplo, a Macron con ese histrionismo casi de Napoleón, aprovechando que ya no está Merkel y ahora Scholz. Me preocupa ese Reino Unido alejado de Europa. Me preocupa Estados Unidos con el Partido Demócrata, que empieza a haber ciertas divergencias, y me preocupa sobre todo en mi país lo que comentaba Ángel antes, ¿no? Que no haya una voz única, clara y evidente que señala al enemigo, y el enemigo no es otro que Putin y el totalitarismo. Y en eso no puede haber ni medias tintas, ni maquillaje, ni nada. Esa es la
estoy
idea.
De acuerdo, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero es que nosotros, las democracias social-liberales, representativas, hemos ganado siempre siendo los más débiles, teniendo más contradicciones que nuestros adversarios. Ni Stalin ni Hitler pudieron pensar nunca que, como decía uno de ellos, un borracho como Churchill supiera imponerse y enfrentarse a ellos con la gallardía, la dignidad, la valentía que tenía él representando a todo el pueblo británico. Es decir, las democracias representativas tienen todas estas contradicciones. Muchas veces no nos gustan nuestros dirigentes, muchas veces en los gobiernos existen estas contradicciones. ¿Qué vamos a hablar de las nuestras? Efectivamente, que tenemos una parte del gobierno que está en contra del incremento de gasto en
pero como sugieres Nicolás pero ¿eh? como sugieres Nicolás, nos ha tocado una época, y ahora que has citado a Churchill, con un déficit de liderazgos absoluto. O sea, nos ha llegado, quizás nunca es un buen momento evidentemente para una guerra, pero nos ha llegado en un momento con unos líderes de cartón piedra.
Y yo creo que antes hablaba de la épica
de Churchill,
de los discursos, ¿no? Pero bueno, hasta en aquel momento las sensaciones eran de una gran debilidad de las democracias occidentales. Es verdad que efectivamente eran débiles, y solo Gran Bretaña y luego el poderío de Estados Unidos nos sacó de aquella situación, ¿no? Pero volverá a suceder.
Julio César Guerrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Gelote.
¿Qué pasa?
Hola, Agustín.
Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, presidente.
Hola, ¿qué tal estás, hijo?
Estoy que se me ha montado un hashtag.
No me importaría.
Para que sea presidente del gobierno.
Estoy espectacular. hoy escuchar.
Y nos coloque después.
Sí. Sí.
Nada, hoy, nada, nada, nada.
Como,
as,
como
nada.
Asesores.
No esperéis ningún favor.
Como asesores, no, no es un favor. Presidentes y expresidentes de, fundamentalmente de izquierda, de diferentes partes del mundo, la nuestra incluida, se han felicitado por la victoria de Lula. Algunos, incluido el nuestro, habían hecho campaña en su favor. A pesar de ser condenado por corrupción, tráfico de influencias, por lavado de dinero, el proceso fue declarado nulo por fallos procesales. ¿Pensáis que los tribunales pueden rehabilitar políticamente a una persona?
Sí, claro, porque les condenan formalmente, sí, formalmente solo, y les rehabilitan formalmente también, ¿eh? Y ese proceso, según he leído, que lo he leído por encima, era nulo, de plena nulidad, según parece, ¿eh?
Sí.
Por lo tanto, yo he dicho antes lo que he dicho, que me da, que me angustia la división de ese país, y me angustia en algunos de los que han ido a visitar urgentemente a Lula, y tengo mis reticencias sobre lo que va a suceder. Pero teniendo en cuenta quién era el contrincante, ha sucedido lo mejor que podía suceder en Brasil, desde mi punto de vista, ¿no? Con todas las prevenciones que pueda establecer, ¿eh?
Mira, a mí, meto un paréntesis muy rápido, a mí un enorme empresario español, o el máximo responsable de una enorme empresa española, mejor dicho, hoy mismo me decía exactamente lo mismo que tú, y en absoluto este señor es sospechoso de... De, ¿cómo decirlo?, de Partido de los Trabajadores Izquierdos o Peligroso.
Vamos a ver, este señor ha sido durante mucho tiempo, antes del proceso de corrupción y cuando no fue presidente, cuando no era presidente, fue uno de los gurús de las grandes empresas españolas. Gurú, gurú, no digo, no hablo de tráficos de influencias ni nada, gurú. Era un hombre que trasladaba, que llevaban a sus conferencias porque tenía un prestigio internacional y una legitimidad internacional muy, muy, que trascendía fronteras y trascendía el ámbito político. Bien, dicho todo eso, que lo digo, y además ya he dicho que de lo que ha sucedido, pues desde luego yo estoy más tranquilo con Lula, además teniendo en cuenta los equilibrios que hay, porque el legislativo es de la oposición, por decirlo de alguna forma. Dicho eso, a mí lo que me preocupa es el entorno. América Latina, es cómo se han ido desarrollando los procesos electorales y las resoluciones de esos procesos en otros países. Eso es lo que me preocupa, pues es el elemento diferencial de Lula respecto a la época en la que gobernó. Lula, si lo queremos recordar, y es cierto esto, sacó a un porcentaje amplísimo de brasileños de la pobreza en el primer mandato que tuvo. Fue un porcentaje amplísimo, amplísimo el que
sí,
que logró.
Efectivamente, es una coyuntura, además es una coyuntura que no es la de hoy, ni muchísimo menos.
La de hoy es preocupante.
Es absolutamente preocupante, y lo que tú dices, y la amalgama de 23 partidos que sostienen a un gobierno que se va a enfrentar a una crisis económica galopante mundial. A mí lo que me preocupa es, primero, yo creo que la justicia actuó, y como actuó mal, o como parece que actuó mal, pues se ha corregido. Se han celebrado unas elecciones, ha ganado Lula de manera muy, muy corta, pero ha ganado. Lo que tiene que hacer Jair Bolsonaro es reconocer sin ningún género de dudas, no que acata la Constitución, que eso va de suyo, sino que reconoce su derrota.
Bueno, bueno, va de suyo.
No, no, que tendría que ir de suyo. Es que oír a un presidente decir yo reconozco y acato la Constitución. Hombre, la acatas para ser presidente y la tienes que acatar para salir del Palacio.
Si además luego la cumple.
Claro, ya eso es la leche. Podemos decírselo incluso a Pedro Sánchez. Pero en este caso yo creo que lo importante es que ahora toca gestionar, gobernar. Se acabó la emocionalidad, esta imagen hiperbólica de los presidentes del poder rojo que acuden en masa a rendir pleitesía, esta parte de religión laica que acompaña a todos estos movimientos, por una razón. Cada uno es muy respetable que vote a quien considere. Sino, yo lo digo sobre todo porque el grado de enconamiento que se puede producir y el grado de desencanto que puedes producir en los tuyos propios, a los que les has vendido un sueño que a lo mejor no puedes cumplir, es muy peligroso en sociedades que están ahora mismo en una situación muy volátil, muy explosiva. Y yo creo que ahora tiene un grado de responsabilidad absoluta Lula en la gestión de esa pírrica victoria.
Me han puesto un cartelito en el control que dice 55-30. Como te pases, vamos a tener problemas. Es alguien, evidentemente, que puede ser despedido inmediatamente o despedida, pero que sepáis que me quedan 5 minutos. Julio.
En el caso de Lula, como os había comentado, el proceso fue declarado nulo por fallos procesales. Es decir, es como si no hubiera existido en términos jurídicos. ¿Pensáis que eso favorece o perjudica a un político en términos de opinión pública?
Depende.
A ver, si es que si tú no crees en la justicia, a partir de ese momento queda adulterada en gran parte la democracia, y eso lo hemos visto en otro orden de cosas aquí. Es decir, tenemos la pena del telediario, pues tenemos la pena del telediario en cualquier país, incluida Brasil. Yo insisto, ahora mismo él se ha presentado a unas elecciones porque legítimamente tenía el derecho. Ha ganado y ha ganado en buena lid. Pues a partir de ahí, olvidémonos de lo que ocurrió. Si comete algún delito, que tenga la fortaleza de Estado Brasil para juzgarlo y acometerlo, y los brasileños para poderlo soportar también sobre sus hombros. Por eso hablo de que hay que eliminar esta religión laica y este vedetismo y este divismo que acompaña a la izquierda en América Latina.
Y sí, aprovechar para limpiar el vedetismo de algunos jueces.
También,
porque el procedimiento declarado nulo fue un procedimiento iniciado por un
Sergio
juez
Bruno, sí,
con ganas de ser el llanero solitario, con ganas de parecerse a alguno muy característico de Europa, y que luego terminó siendo, por cierto, ministro de Bolsonaro.
¿Quieres decir a Garzón? También parecido a Garzón. A Baltasar Garzón, un parecido.
Ha habido alguno más.
Encuentre las 8 diferencias, ¿no?
Sí, sí.
Dale, Julio.
¿Os parece posible despejar todas las dudas sobre la implicación de un político en un caso de corrupción? ¿O esto, una vez que se mancha, es difícil de limpiar?
Bueno, es el famoso debate de la verdad jurídica y claro, la verdad popular, ¿no? Bueno, pues cada uno con su voto sabrá.
Una vez que te declaras inocente, eres inocente.
Claro.
Y eso debería ser algo que todos tuviéramos claro, pero principalmente los que se dedican a la política, que son los que suele crear las dudas sobre las resoluciones
judiciales. Lo que pasa es que luego hay una derivada mediática muy interesante. Hace un par de días el Tribunal Supremo ha absuelto a Rodrigo Rato por la salida a bolsa de Bankia, y yo lo conté en el programa, pero ¿habéis visto algún titular con la que se lió cuando lo encausaron?
Ninguno.
Cuidado, ¿eh?
Ninguno. Es que en eso tenemos mucha responsabilidad los medios, sin duda, y tienen todavía mayor responsabilidad los políticos que condenan sin juicio, y luego, claro, esto se ve amplificado, pero eso es mucho más largo de explicar, y estoy viendo el cartel que amenaza Ángel, que son las redes sociales. Es decir, somos de graznido, tuitero rápido, fácil, y convertimos a todos los sospechosos en reos incondenados, ¿no? Y eso ha ido increciendo según ha avanzado el mundo digital.
Para un político, ¿os parece que es lo mismo una absolución que una anulación por fallos procesales en un caso de corrupción? Siempre hablo en términos de opinión pública, ¿eh? Como perfil político, no jurídico.
No. Y es, hasta cierto punto es lógico. Es decir, la absolución es que las pruebas te llevan a colegir que esa persona no ha cometido el delito que le imputabas. En el caso de la que comentabas, lo que estás diciendo es que no has sido capaz de poderlo juzgar en las condiciones que establece la ley, porque ha habido algo que lo ha perturbado, algo que lo ha adulterado, ¿no? Y eso es un matiz muy importante, ¿no? Y en el caso de Lula es así, pero de salida, como comentaba antes Nicolás, el juez que lo impulsó, Sergio Moro, demostró que había algunas cosas muy 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 raras. La primera, solo por higiene democrática, es que a la media hora de llegar al gobierno Jair Bolsonaro se convertía en ministro.
En 30 segundos, Nicolás.
Sí, no, en 30 segundos estoy de acuerdo, pero en cualquier caso, sea por una cuestión u otra, el político que no está sentenciado está libre y, por lo tanto, con toda la capacidad para ejercer sus derechos plenamente.
Y luego allá cada votante, si claro, se fía o si no claro, se fía. Eso es una claro, cuestión personal. Bueno, Nicolás Redondo, bueno, Terreros, que gracias, amigo. Cuídate.
Un fuerte abrazo.
Agustín Peri, director adjunto de ABC, que luego me regalla por no decir estas cosas. Gracias.
A casi todos.
A casi todos.
Gracias. A casi todos, ahí lo dejo, en el aire.
Que gracias por venir en persona.
A vosotros.
Un lujazo como siempre, gracias Agus. Teresa, que muchas gracias, buenas noches. Y ánimo, hija. Qué vida. Pobre mujer. Bueno, hala. Julio.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana, Salao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este miércoles, tarde de emociones, tarde de goles, tarde de tiempo de juego.
¡Bravo!
Desde las 6:30 con la Champions, Real Madrid-Celtic. El Madrid busca ser primero de grupo.
Pues vaya lío.
Y Manchester City-Sevilla.
Es para contarlo.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Mío a la vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo do Mar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como mandes, jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreador.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Se cumplen en estos días 40 años del primer viaje de San Juan Pablo II a España. El Papa Magno nos visitaría después en otras cuatro ocasiones, hasta la última en mayo de 2003, cuando se despidió con aquel inolvidable "Hasta siempre España, hasta siempre Tierra de María". Aquellos días de finales de octubre y principios de noviembre de 1982, una España envuelta en proclamas de cambio social, cultural y político, se volcó en las calles para seguir al que la prensa de aquel tiempo definió como huracán Boitigua. Durante 10 días, desde el 31 de octubre al 9 de noviembre, el Papa recorrió infatigable diversos lugares de Madrid, Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada, Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Hay tantas imágenes que vuelven a la memoria y al corazón que es muy difícil destacar alguna, pero resuena, por ejemplo, el eco de multitudinario encuentro con los jóvenes en el Estadio Santiago Bernabéu, donde les pidió, con aquel vigor que le caracterizaba que no se amilanaran, que tenían por delante la gran empresa de vencer al mal con el bien. O el encuentro con las familias, también en Madrid, o con los profesores universitarios en la sede de la Salmantina Universidad Pontificia. Como el propio San Juan Pablo II dijo en su despedida, tenemos mucho que agradecer. La Iglesia le debe un testimonio de gratitud a España por su historia religiosa, a pesar de las inevitables lagunas humanas, sin que eso suponga una llamada a vivir de nostalgias, sino un impulso renovado para iluminar desde la fe nuestro futuro y para construir sobre el humanismo cristiano las bases de nuestra convivencia.